Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos como siempre a esta tertulia de las noticias como son, al programa Las Noticias Como Son, porque en realidad el programa también tiene una segunda parte, tema a fondo, que transmitimos a través de nuestras frecuencias de radio. Exacto. Y ya que hablamos de radio, saludamos también a los que sintonizan a través de esa vía, ¿no?
Y por supuesto, los que ven la primera parte del programa que se transmite por redes sociales. Es decir, esta tertulia que siempre la hacemos con dos periodistas cubanos, a veces dentro de Cuba, fuera de Cuba, pero periodistas independientes o que han sido periodistas independientes, transmitimos las noticias más importantes del día, las discutimos, las hablamos, las comentamos para todos ustedes, al mismo tiempo informamos, por supuesto. Y esa parte sale por YouTube, Facebook, Twitter, o sea, por todas nuestras redes sociales. Y la segunda parte, que siempre tomamos un tema, invitamos a uno o dos personas especialistas en el tema y profundizamos en el tema. Esa parte es a través de radio, de las ondas de radio. Bueno, pues dicho esto, ¿qué tenemos en la tertulia de hoy para discutir con
la crisis obliga a los niños cubanos a trabajar, dice así la prensa oficial. El Sierra Maestra asegura que los casos son excepciones propias de la complejidad del contexto.
Sí, las palabras son muy bonitas, ¿eh? La complejidad, esa es la palabra de orden. Qué mal me cae esa palabra, complejidad, todo es una cosa muy compleja. La situación de la juventud o de la niñez trabajando es terrible. A mí eso me cuesta trabajo hablarlo, porque no debe ser, no debe ser, aunque cuidado, hay una tradición en Cuba, porque yo recuerdo mis padres, yo recuerdo familias mías, que vienen del campo, que decían, no, yo trabajo desde que tengo 12 años, desde que tengo 13 años. Esto es una tradición. Que el hecho de que sea una tradición o que se haya hecho, ¿es bueno? No, no es bueno. Por eso vamos a hablar del tema.
Cuba construyó hasta junio solo el 0,8% de las viviendas que necesita.
Lo que se ve no se pregunta, amigo mío. Eso es así.
Y cuatro jóvenes apelan la sentencia impuesta por ex jueza que solicita asilo aquí en los Estados Unidos.
Sí, está interesante esto, aunque la apelación no incluye, que sepamos, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado, no incluye el hecho de que la mujer se fue de Cuba, resulta que sí, la mujer los condena en Cuba y después hace así, agarra el parol, ¿no? Y se va de Cuba y ahora está pidiendo asilo político en Estados Unidos. Y bueno, entonces esa condena es válida. Una persona que hace eso políticamente en Cuba, ¿eso es válido? Interesante el tema. Abre por lo menos una buena nota para debatir. Tenemos ya en línea telefónica a Luz Escobar, o mejor dicho, a Luz Escobar la tenemos vía Skype.
Sí, desde señor, España.
Desde la España. La tenemos en imagen, Luz Escobar.
Está conectada.
Está conectada, como de periodista de Diario de Cuba, ya está conectada, como dice José Luis. Y también conectado, pero vía telefónica, el escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa, Pedro González Reynoso. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Saludos, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Luz Belis.
Muchas gracias. Un saludo también a todos los que están escuchando y en especial a mi querido Pedri.
Pedri, allá en Caibarien,
don provincia Pedro,
de Villa Clara.
¿Cómo
saludos.
¿Cómo está usted hoy?
Bueno, primero también a Luz, por supuesto, la dama de las camelias allá en Madrid, que está de regreso acá conmigo. Qué felicidad escuchar a Luz de nuevo. Así que, y a ustedes, un abrazo. Bueno, los oyentes, como digo siempre, estoicos y fieles, ahí al lado de la radio y escuchándonos, un abrazo también. Vamos a discernir las noticias de la actualidad.
Tú sabes una cosa, Pedro tiene seguidores, muchísimos seguidores en Cuba. Hay gente que ve el programa, o sea, lo ve y lo escucha, por supuesto, pues nada, relacionado por Pedro.
Qué bueno.
Así que qué bueno a esos fanáticos.
Saludos a todos entonces.
De Pedro, pues claro. Muchísimo saludo, claro que sí.
Bueno, una de las columnas del Bienestar Social que durante años ha defendido el régimen cubano, como una de sus mayores conquistas, se derrumbó este lunes cuando la prensa oficial reconoció que en Santiago de Cuba, como en el resto de la isla, existen casos de trabajo infantil. Los niños y adolescentes en esta situación son tratados en el artículo como excepciones propias de la complejidad de contexto, un nuevo eufemismo para la crisis económica, y aunque en ninguna ocasión se mencionan cifras o estadísticas, el oficialismo asegura que son pocos. Sierra Maestra comienza hablando de Luis, un niño de sexto grado, de entre 10 y 11 años, que vende pan por las mañanas para ayudar a su madre, quien también tiene a su cargo a su hermano de 3 años. Las regulaciones y cartas internacionales que hablan de los derechos de la infancia, de las que Cuba es firmante, hablan de proscribir de forma tajante el empleo infantil, pero el diario asegura que en la actualidad existen algunos casos propios de la complejidad del contexto que ameritan ser evaluados con una mirada diferencial, como una política preventiva y de actuación efectiva.
Qué terrible.
Cierro comillas.
Qué terrible.
La idea, sin embargo, no pasa de ser una sugerencia que no ahonda más que en el problema y queda a medias. Y dice también 14 y medio. El artículo, que abre los ojos a un problema que se ignora frecuentemente desde el oficialismo, muy bien es reconocerlo, también troncha el debate de una retahíla de documentos y artículos que regulan el trabajo en edades tempranas.
Sí, señor, el tema es bien complejo.
Bastante.
Pero al mismo tiempo, por muy complejo que sea, no debiera ser. Punto. Yo creo que esa por lo menos es la decisión tajante. Las atenuantes de la que habla el periódico Sierra Maestra, yo las pondría en duda. Como dicen ellos, una situación complejidad de contexto. No sé lo que quieren decir con complejidad de contexto para justificar que haya niños que estén trabajando. Pero bueno, vamos a pasar a Luz Escobar con ella primero a España. Adelante, Luz.
No, en primer lugar, esto que sale hoy en la prensa oficial no derrumba absolutamente nada, sencillamente los pone a ellos un poco más en sintonía con la realidad, porque en realidad esto viene pasando desde hace mucho rato, pero ellos se negaban a reconocerlo. Yo recuerdo estando en Cuba que muchísimas veces niños menores de 11 años, te estoy hablando de niños de 9, 10 años, cuando mi hija Paula estaba terminando la primaria, venían a la puerta de mi casa a vender cloro, que es un producto súper peligroso, a vender lubricante. Pasaban también vendiendo pan, que es uno de los casos que ilustra el comentario. Y desgraciadamente muchas veces esto es visto en la sociedad como algo positivo de los niños que están ayudando a su familia, porque estamos viviendo una crisis. O sea, el problema es que el gobierno, como siempre, está pintando lo que está pasando como una tensión, como una complejidad, cuando en realidad se trata de una crisis. No quieren reconocer la crisis, no quieren reconocer que las familias muchas veces abandonan el cuidado infantil y los niños no es que salgan a ayudar a las madres, en muchos casos sí, pero en otros casos salen a buscarse su propio pan porque están pasando hambre, porque sus casas los padres no tienen cómo alimentarlo, dígase los padres, los tutores, los abuelos. Pero esto es algo que, ya te digo, ha ido pasando en una medida de gravedad al cabo de que la crisis se va profundizando. Y esta situación y lo que cuenta esta publicación oficial derrumba la narrativa, o sea, es contrario a toda la narrativa que levantó el régimen cubano durante muchos años de que ellos se preocupaban por la infancia, de que ellos tenían programas especiales para la infancia. Cuando Fidel llega al poder, una de las cosas que critica justamente de la sociedad que él quería destruir, y por desgracia lo logró, es este tipo de defectos que él señalaba, como que los niños tenían que trabajar y limpiar botas y no podían ir a la escuela, y que él iba a resolver este problema. Contrario a eso, sumergió al país en la miseria, destruyó prácticamente toda la infraestructura de la nación, y para colmo, de nuevo, están pasando este tipo de cosas que, por desgracia, se han ido incrementando.
El tema, yo digo que es complejo. Vamos a pasar ya a José Luis y a Pedro, pero yo digo que el tema es complejo porque desde el punto de vista de un niño que salga a ayudar a su madre, que está en la miseria, O que el dinero que gana el padre no le alcanza y tienen 3 o 4 hermanos y el niño tiene 11, 12 años y sale a ayudar a la madre y a lo mejor trabaja un poquitico en el campo por la tarde o hace o vende en el parque, lo que sea. Desde el punto de vista humano uno dice qué bien por ese niño que está ayudando a su madre, que qué bueno, qué cosa tan linda. Pero es que desde el punto de vista ya institucional, desde el punto de vista, o sea, propio de la niñez, me parece que esto es terrible, me parece que esto no se debe justificar como atenuante. La atenuante que pone el gobierno cubano por la complejidad de contexto no es lógica. Y yo me pregunto, y ya te paso, yo me pregunto, ¿dónde está la Unión de Pioneros de Cuba que no sale a defender a estos niños, que no sale a proteger a estos niños? ¿Dónde está la UPC? ¿Dónde está?
Me gusta siempre buscar las opiniones de los cubanos y me remito inmediatamente a dos de ellas que han colgado sus opiniones en la nota de 14 y medio. Uno dice, el país que creó las escuelas al campo para la explotación del trabajo juvenil en labores de agricultura como política de Estado. También eso es verdad. Eso es verdad. Pero hay otro más importante. ¿Y quiénes son los verdaderos culpables que en la isla los menores de edad se dediquen a trabajar como si fueran adultos? El gobierno es el único culpable, dado que las necesidades de la población se han incrementado a tal extremo que el cubano solo piensa en buscar comida como única tarea diaria. Esto no debería suceder, pero lo antes puesto, vemos a los padres de esos niños que ven como un alivio que sus hijos traigan a casa algo de dinero. Esto es verdad.
Pedro, contigo.
Hace muchos años, durante la crisis de los 90, en que se llenó el país de propaganda, ya había desaparecido el Departamento de Orientación Revolucionaria, pero el Comité Central tenía su Departamento de Orientación Ideológica, ¿no? Se llenó el país de carteles. Yo recuerdo que uno de ellos, a propósito de este tema, rezaba así: millones de niños viven en el desamparo, no tienen techo, no tienen escuela. Ninguno de ellos es cubano. Yo ahora miraba esta mañana justamente aquí frente a mi casa, yo vivo en un edificio del realismo socialista de los años 70, y como todo este reparto que fueron construidos en aquella época, están llenos de personas con diferentes niveles de ingresos y de solvencia económica. Yo veo por las mañanas una batalla campal en el basurero que queda frente a mi casa. ¿Ustedes recuerdan aquel documental que también en los 90 hizo furor y que no hacía más que retratar una realidad que era aplastante y de mediada, que se llamaba De Dulces, Tanqueros y Leones, que trataba sobre la vida de las personas que vivían entre los basureros? Bueno, las gallinas de este reparto donde yo vivo, que también son exiliadas del zoológico colindante, se trepan en los supiaderos. Yo tengo frente a mi casa el más grande de todo el reparto donde yo vivo, un reparto que se llama Bantrov, en Caibarien, es fácilmente ubicable. Aquí se suben los adultos y los niños les acompañan en la búsqueda, porque yo vivo en un lugar donde hay una serie de kioscos comerciales que expenden alimentos y que los restos de esos alimentos se echan en las basuras de esos lugares. Por la mañana, esos basureros al vaciarse en estos supiaderos se llenan de personas buscando restos de alimentos. Unos justifican diciendo que es para alimentar sus animales, otros dicen que no, que es para alimentarse ellos, porque la gente se come la mitad de la pizza mal cocida, o las minutas que venden le arrancan los rabitos, en fin, toda esta cosa que es tan deleznable, en términos de imaginar que la hambruna haya llegado a este extremo. Es apreciable todas las mañanas cuando los niños, hijos de esas personas, le ayudan a los padres a espantar las gallinas que están compitiendo para los alimentos. No digo más.
No, es
insuficiente.
Es suficiente, de verdad que sí.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
No dejó buenas noticias la reunión mensual que el primer ministro Manuel Marrero realiza con los gobernadores provinciales, lo cual no es una novedad. La cita correspondiente a junio desnudó la penosa situación del programa de vivienda en Cuba, donde al cierre de mayo se habían terminado 3.579 viviendas, 0,8% de las necesidades, según los datos de Dilaila Díaz Fernández. Esta señora es la directora general de vivienda. La cuenta indica que el gobierno precisa 447.375 inmuebles, incluso a pesar del desplome poblacional de la emigración de los últimos años. Fíjate, Amado, yo marqué aquí, esto es interesante, cómo ellos ya ponen de manifiesto la situación de la vivienda y entonces te dicen, incluso a pesar del desplome poblacional por la emigración de los últimos años. Sigo. Cuya incidencia se desconoce por el retraso en la elaboración del censo debido a razones económicas según el régimen. Díaz Fernández derivó la responsabilidad a niveles inferiores, práctica cada vez más usual en el gobierno. El problema no es mío, el problema es de nunca es de arriba, el que está abajo.
Y ahora que toda la culpa la van a tener los gobiernos locales, ahora ya el gobierno central, todos los ministros,
los
ahora
gobernadores,
le van a echar la culpa a los gobernadores y a la gente del gobierno local, del Poder
Popular. Esta situación de la vivienda la padeció Luz.
¿Y quién, qué cubano no ha padecido problemas de la vivienda? Luz, contigo.
Sí, además de eso, lo indignante es que sabemos perfectamente que no existe un programa realmente priorizado. Ellos están, lo indican las estadísticas recientes, están enfocados en obtener beneficios de la construcción de inmuebles, de hoteles, y eso la población lo ve cada vez que hay una nota parecida. En los comentarios se pueden leer disímiles de quejas de la gente diciendo, pero ustedes que están simplemente invirtiendo en ramos que benefician al régimen y no a las personas, porque la vivienda no es un problema nuevo en Cuba. De hecho, antes de esta crisis sistémica, la vivienda encabezaba el mayor problema que vive Cuba. Y las promesas que ellos han hecho de construir no sé cuántas viviendas, de construir una vivienda diaria, de no sé qué, todo eso que dijo Canel en alguna reunión como compromiso ante este problema, no se ha cumplido. Y siempre se justifican y siempre vienen con algún cuento distinto que... Bueno, ya las personas no se tragan, los cubanos, por suerte, cada vez están más informados y tienen en sus manos herramientas estadísticas de también organizaciones que se dedican a recoger a través de encuestas, ¿no?, la situación en la que vive la gente. Y más allá de eso, los cubanos están viendo cómo se le está cayendo la ciudad delante de los ojos. Recientemente hubo un derrumbe que una señora salió herida. La semana anterior también es constante el deterioro físico de la infraestructura y los cubanos, por desgracia, en la urgencia también de tener que comer, lo que acabamos de ver, ¿quién va a tener dinero para hacer un techo nuevo, para levantar una pared, para arreglar un salidero? Y eso va deteriorando mucho la infraestructura. Y en cuanto al censo, el censo lo han ido postergando y lo seguirán postergando. Yo creo que le tienen miedo a estas estadísticas que va a arrojar, porque la pérdida de cubanos, el de sangre este que ha ocurrido por esta migración sin precedentes, ellos lo están retardando. Creo que que cuando se haga va a ser escandalosa la cifra de cubanos que ya no están en la isla.
Yo creo que sí, Cuba bajó, es muy posible que Cuba haya bajado de los 11 millones de habitantes.
Yo creo
que
claro.
Posible. Eso seguro.
Eso seguro. Sí, señor.
Y le paso a Pedro, que nos queda otra nota, pero ¿desde cuándo tú no oyes hablar a nivel popular? No, porque el 12 planta que se construyó, hicieron un 12 planta en tal lugar, hicieron uno de un edificio de 5 plantas en tal lugar. Prácticamente esas cosas ya ni se hablan, porque ya ni existe eso ya. Pedro, contigo.
Voy a obviar la precariedad de la calidad de la construcción y de todo lo demás, porque es un tema ya tratado por todos. Me voy a centrar en lo de los alimentos y en un galimatías que Manuel Marrero dijo en este intercambio, apelando al envejecimiento del cual se habló largo y tendido en ese encuentro. Creo que dijo, cuando hay un intercambio sistemático con la gente y se explican las cosas aún sin tener soluciones, la gente razona y comprende. Yo no sé qué es lo que tiene que comprender la gente, si es la ineficiencia operativa del aparato del cual él forma parte, o si hay que entender que esto es una maldición, como decía Frederica Bremer, la sueca, cuando se fue de Cuba en 1865, que se despidió de esta isla diciendo que iba a ser paraíso e infierno a la vez, por los siglos, como si fuera un estigma. Nosotros nos encontramos porque no podemos seguir dependiendo como pueblo de las colaboraciones, las ayudas, las donaciones del mundo entero, conmovido ante la ineficiencia. Aquí también se insinúa en este intercambio que hay más producción de la que se declara de arroz específicamente, que parece ser el producto básico para la supervivencia, porque eso no puede ser de ningún modo la fibra proteica ni las vitaminas que el pueblo necesita para tener o evitar la polineuritis que tuvimos en los años 90. La alimentación hoy, como la medicina, es de una precariedad y de una endeblez conmovedora. pero no parece tener el gobierno entre sus prioridades, porque apelar, como hizo Díaz-Canel en Holguín el pasado mes, a la iniciativa privada de la gente a buscar los alimentos de la canasta básica, a mí me parece horroroso. No sé qué pensarán los demás, yo lo considero así.
Sí, la verdad que eso de luchar, ¿cómo es?
Sí, luchar la dieta.
Sí, algo así dijo. Sí. Increíble.
Vamos. Piensa que todos son taínos.
Sí, lucha tu yuca, taíno. Sí, hay una frase.
Tremendo. Seguimos, Juan.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuatro jóvenes condenados en mayo de 2024, pero Melody González Pedraza, la expresidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada y actualmente solicitante de asilo aquí en los Estados Unidos, han presentado una apelación contra la sentencia, según informó el abogado Santiago Alpizar. El juicio, que culminó con la sentencia el 8 de mayo de 2024, involucró a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barrero Pérez. Los jóvenes fueron acusados del delito de atentado, un proceso que fue presidido por González Pedraza antes de que ella misma pidiera asilo aquí en Estados Unidos. El abogado Alpizar, de la organización Cuba Demanda con sede en Miami, informó a Martín Noticias que los condenados, quienes recibieron penas de entre 3 y 4 años de prisión, han apelado la decisión. Me parece muy bien.
Claro que sí, que la apelen. Y una de las cuestiones, que los argumentos...
Lo que había que exponerle...
Claro.
Al tribunal, mire, la persona que me metió en esto aquí, en este supuesto delito, ahora se fue para Estados Unidos.
Sí, supuesto delito, porque incluso, sí, según la defensa, alguna de esas personas en el momento de producirse el delito no estaban en Cuba.
Por eso digo supuesto delito.
Imagínese.
Y ahora esa mujer acá está en Estados Unidos.
Pidiendo asilo político.
Pero ¿cómo es esta obra?
Es Luz Escobar.
Sí, exactamente. Muy bien que pidan siempre apelación. Yo, a ver, a muchas personas le cuesta trabajo apelar en el sistema de justicia cubano, porque sabemos que no es un sistema de justicia, sino un sistema que responde al régimen, al partido. Pero hay que agotar todas las vías, sobre todo para tener esos documentos que emite el régimen y que hay que arrancarle, donde queden plasmados todos los detalles, como el nombre de esta mujer. No se sabría, por ejemplo, el nombre de muchos de estos jueces que están saliendo hoy de Cuba, si no se hubiesen pedido estos documentos, si no se hubieran seguido, como lo son procesos penales legales, este tipo de procesos. O sea, hay que atenderlos en la medida de lo que son, claro. O sea, circos, pero exigir este tipo de documentos para poder luego poner el dedo sobre algunos detalles de la sentencia, sobre este tipo de nombres, seguir haciendo estos archivos de personas. Uh-huh. Pero me llama la atención aquí, no sé si ustedes lo vieron, que lo que le están pidiendo a estas personas son unos 3 años por tirar cóctel Molotov y a Zulmira le están pidiendo muchísimo más y nunca tiró nada. O sea, yo aquí me quedo un poco pensando que a veces en Cuba este tipo de situaciones son bastante arbitrarias.
Sí, bueno, los acusan precisamente de eso, de lanzar un cóctel Molotov y contra un jeepy y la vivienda de funcionarios de la policía y la seguridad del Estado. Bueno, pues sí, llama la atención la condena, es verdad, lo que le piden.
Pedro, te dejamos el cierre de la tertulia contigo.
Bueno, pues para concluir, yo cuando miro a este tipo de personas, como esta jueza que está tratando de buscar amparo en un país democrático, con todas las imperfecciones que pueda tener al final, como de imperfectos son cualquier sistema en cualquier parte, excepto los que sean extraplanetariamente, que no los conocemos. Esta persona, me imagino que no es más que una avanzada de la duplicidad moral que tienen los funcionarios que se dicen del Partido Comunista, porque es inconcebible que alguien que ha estado idealmente dedicada a adorar una ideología, un dogma, se vaya a vivir a un país democrático y tratando de demostrar, no sé, miedo creíble, digo yo, no sé, a mí me resulta todo esto muy controversial y hasta irrisorio, porque uno puede sacar cuenta por allí cuántos otros como ella, que estaban engarzadas en la decisión de las vidas de los demás, estarán también tratando de escapar de ese cepo del cual ellos mismos fueron sus creadores. Entonces, esas cosas son así. Me imagino que el día que en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde haya personas que fueron represores o que tuvieron un pasado que no se puede borrar, como dice la canción, porque cuesta demasiado hacerlo, sean devueltos al lugar de origen para recordarles pertenencia, entonces la emigración a esta gente no será lo que yo creo que también son, que es una avanzada de la nueva ley migratoria que acaba de ponerse en la picota porque va a ser discutida en la Asamblea Nacional con sus nuevos acápites, el fin de los 24 meses eso. Como tiempo excepcional. Y dicen, nos vamos a ir, vamos a ser luego ciudadanos de otros países, vamos a regresar, incluso no vamos a tener ningún tipo de problema, sí. Porque entonces ya habremos vivido una democracia u otra. Así que vamos a dejar abierta esa puerta para la multiinterpretación de los que nos escuchan.
Dejémosla abierta. Gracias, Luz Escobar. Gracias a ti, Pedro. Gracias por acompañarnos en esta tertulia.
Y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.